En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, las 16 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, 4 horas por delante, en las que vamos a recorrer juntos nuestra comunidad con ese espíritu ya de Nochevieja, en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que sobre todo despiertan nuestro interés. Una mañana de radio que vamos a compartir contigo en la sintonía de Onda Madrid y en la que vamos a ir diciendo adiós a este 2013, que ya le queda poquito, adiós 2013, y en la que vamos a pensar en cómo será el 2014 que recibiremos dentro de muy poquito en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol. Ahí está, la primera, después de los cuartos, ya sabéis, las campanadas. Como manda la tradición, os lo venimos contando desde primera hora de la mañana, los relojeros encargados del funcionamiento del reloj de sol van a comprobar hoy que funciona correctamente justo un día antes de las campanadas. Un ensayo que se va a repetir mañana día 31 al mediodía y que se ha convertido ya en un clásico, en una cita para muchos madrileños y para muchos turistas que aprovechan para tomarse, en este caso, las uvas mañana a plena luz del día. Y hoy en Madrid nos encontramos también con madrileños de cuatro patas que se adelantan a la San Silvestre de mañana martes. Ladrando en sus marcas, preparados, listos, ya más de 500 perros participan en la San Perrestre. Corren con sus dueños en la tercera edición de este evento organizado por la Asociación El Refugio. Una jornada festiva que además pretende concienciar sobre la importancia de adoptar a aquellos animales que tuvieron la mala suerte de ser abandonados o maltratados. La carrera arranca, nada, en unos minutos, a las 11. El punto de partida, el punto de información turístico que encontramos en Plaza Cibeles. Y a partir de ahí, la carrera continúa por Gran Vía y también por Fuencarral. Y al final de Fuencarral, un grupo de voluntarios va a entregar una ficha a cada corredor que deberá emprender el camino de vuelta con su mascota hasta el punto de partida, donde tendrá que canjear esta ficha por una docena de uvas para él y 12 bolas de pienso, en este caso, para su perro. Una vez que todos tienen las uvas, que todos tienen esas bolas de pienso, llega el momento de tomarlas todos juntos. En esta ocasión cambiamos el reloj de sol que oíamos antes, que oíamos además que se estaba ajustando perfectamente, cambiamos el reloj de sol por una orquesta que va a ser la encargada de marcar el ritmo. El tic-tac del reloj nos dice que estamos en la cuenta atrás y llega el momento de hacer balance y de poner sobre la mesa los buenos propósitos para el año que viene. Nosotros vamos a ocuparnos de un estudio que nos deja el siguiente dato. El 70% de los españoles cree que el 2014 será un año más feliz que el 2013. Un estudio que también echa un vistazo a las buenas noticias de los últimos 12 meses. Para la mayoría de los encuestados, la mejor noticia ha sido la que han escuchado por los medios de comunicación: el éxito de la recogida de kilos y litros, miles de kilos y litros del Banco de Alimentos. Superaba todas las expectativas, lo fuimos siguiendo muy de cerca, los de Hoy en Madrid. El recuento final alcanzaba las 14.000 toneladas. Además, para la mayoría de los españoles, Nelson Mandela y el Papa Francisco son las personas que más representan la felicidad, que más han representado la felicidad en este 2013. Entre los españoles destacan el piloto de motociclismo Marc Márquez y el actor de cine, tele, director también, Paco León. Y nosotros, esta mañana, os vamos a invitar a hacer felices a todos aquellos que esperan sorpresas el Día de Reyes. Regalos, regalos a base de productos que llegan de Comercio Justo. Podemos escribir, ¿no?, la carta a los Reyes Magos pidiendo productos de Comercio Justo. Tenemos gran variedad, porque además de alimentación, que es lo que siempre asociamos al Comercio Justo, tenemos juguetes, tenemos artículos infantiles, como por ejemplo, viene muy bien, ¿no?, después de las vacaciones, que hay que volver otra vez a clase, pues tenemos de producto de comercio, de producto justo, por ejemplo, he echado un vistazo y hay estuches o mochilas. También tenemos, que es un clásico para regalar, ¿no?, en Reyes, una amplia gama de productos de higiene y cosmética natural. En Madrid existen 14 tiendas y puntos de venta especializados de Comercio Justo. Los puedes consultar en la siguiente web, las tres www.comerciojusto.org. Con el fin de promocionar además el Comercio Justo, la coordinadora estatal de Comercio Justo ha organizado una rifa navideña de dos cestas de productos de alimentación y artesanía de Comercio Justo. El sorteo se va a realizar el 7 de enero. Luego os contamos cómo participar y cómo conseguir las papeletas. Arrancamos esta edición de lunes, el último lunes del año. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, tocayo? Buenos días.
Nada, nada, se nos va el 2013.
Se nos va, bueno, esperemos que con buenas perspectivas de que son lo mejor el 2014, porque si no...
Yo creo que el punto de partida debe ser ese, ¿no?
Claro.
Empezar por lo menos con optimismo, el pensar que nos va a ir bien el 2014, que va a ser nuestro año.
Pensar que vamos a superar lo anterior, desde
claro.
Luego. Razón de superación.
Veremos, ¿no? Luego estaremos aquí día a día viendo cómo nos va sorprendiendo este 2014. Una mañana que tenemos por delante, en las que os vamos a acercar muchas historias, en la que estaremos también en Coslada. Estaremos en Coslada viviendo una mañana de lunes con un vecino de la localidad que se nos fue un buen día a Edimburgo, se nos fue a conducir autobuses y ha ganado el premio al mejor conductor de autobús de todo Reino Unido.
Caramba, ¿eh? yo no valdría para eso.
No.
Hay que tener temple para estar ahí tantas horas con un... Tiene su mérito.
Él tiene 33 años, está pasando las vacaciones ahora en Coslada, y él ha ganado sobre todo porque la gente opinaba de él, decía de él, que recibe a todos los usuarios del autobús. Él conduce el autobús que va desde el aeropuerto al centro de Edimburgo, que recibe a todos los usuarios con una sonrisa.
Joder,
de oreja a oreja y dando siempre los buenos días, saludando, hola, ¿qué tal?
Además, a mí una cosa que me llega mucho es cuando te saludan por tu nombre. Buenos días, Sergio. Bueno, añaden buena, tu nombre, sí, la personalización, sí. Eso se agradece, sí. Comienzas la mañana de otra manera. Edimburgo, por cierto, precioso, ¿lo conoces?
Muy bonito, muy bonito, sí.
Es precioso hacer ese recorrido desde el castillo hasta abajo, hasta el Palacio de Holyrood, andando. Yo se lo recomiendo a cualquiera, y a cualquier época del año.
Mira, quien no haya ido, que se lo vaya apuntando como uno de los propósitos para el 2014.
Mira, Juanjo, que sí.
Juanjo Ceballos, efectivamente, gustó mucho, ¿no?
Pero hay que hacer esa ruta andando por la calle principal, es una avenida que baja desde el castillo, que está en la cima de la ciudad, hasta el de Holyrood, que es del siglo XVI, el otro es anterior. Es precioso ese paseo.
Nosotros pasaremos con Esther Bernabé por Coslada, acompañados de este campeón, que claro, que a su paso pues siempre se encuentra gente felicitándole. Pero eso sí, se nos vuelve a ir, a Edimburgo. Él ha dicho que por ahora su sitio está allí y su trabajo está allí.
La llaman la Atenas del Norte también, porque hay una reproducción. En el siglo XIX se reprodujeron muchos templos griegos en una de las vertientes, hace así como una especie de pequeño valle. Juanjo también lo ha visto, me dice que sí, y es precioso, precioso.
Por cierto, que sacaremos tiempo en estas 4 horas de radio para hablar de las fiestas de Nochevieja, pero caseras, las que cada uno se va a montar en su vivienda o en los locales de las comunidades de vecinos.
¿Tú vas a estar en casa?
Yo voy a estar en casa.
Guay.
Sí.
Esto me recuerda que al final del programa tengo que pasar la receta de la cena de mañana a Belén Almonacid, que nos estará escuchando.
¿Y cuál era el menú, más o menos?
Pues lomo de cerdo servido en salsa de manzana.
Ah, mira.
Es una especialidad mía que le voy a contar.
Bueno, bueno, luego si se apetece, oye, si queréis que comparta Sergio la receta también con vosotros, la ponemos en nuestro Facebook, ¿vale? Si hay petición, la ponemos en el Facebook. Ya sabéis que nos encontráis en Facebook com/hoyenmadrid. Somos nosotros. Y aprovecharemos también para releer, ¿verdad Sergio? ¿Qué libro tenemos?
Además,
hay
libros con una historia detrás. Aparte, además de la que cuentan, este libro tiene su historia. Es una novela del género, digamos, thriller histórico. Está llena de intriga, de amor, de acción, de enigmas. El asesinato de Pitágoras se titula. La ha escrito Marcos Chicot, que es psicólogo clínico y economista, nada menos. En principio no tendría nada que ver con la literatura. Pero bueno, si visitáis, yo recomiendo su página web de Marcos Chicot, acabado así en T, de Teruel. Es muy interesante porque ahí él está muy implicado. Tiene una niña con síndrome de Down y dice que fue una especie de reto. Su hija dice que fue, digamos, la que le obligó a escribir esta obra, porque fíjate lo que dice. Empecé dedicando 10 horas diarias a la documentación, a la trama y a los personajes, pero enseguida subí a las 12 horas e incluso los sábados. Fíjate, se lo tomó en serio. Tan en serio, tanta calidad tiene y tanta intriga y te engancha de una manera tan poderosa que fue finalista del Planeta del año pasado.
Es verdad, sí.
Pero a mí algo que me sorprendía, las conversaciones previas con él, no se la publicó Grupo Planeta, tan poderoso como Planeta. La dejó ahí, bueno, sí, le recomendamos que la carta que te mandan, normal. Ajá. ¿Qué hizo Marcos Chicot? Por su cuenta la publicó en Internet. ¿Y qué pasó? Que se convirtió en el ebook más vendido del mundo, por delante del de Dan Brown. Dan Brown publicó en mayo, recuerdas, Inferno, lo contamos aquí. Bueno, pues la edición en ebook de Inferno quedó por detrás del asesinato de Pitágoras, quedó de segunda. Y así estuvo 5 meses hasta que el pasado mes de octubre, hace 2 mesecitos escasos, pues la publicó en papel y lo tuvimos aquí.
Bueno, pues luego recordaremos este libro que recomendamos también, que puede estar en esa carta a los Reyes Magos. Y contigo luego también iremos al teatro, ¿verdad, Sergio? Al Teatro Lope de Vega. Vamos a disfrutar de una nueva versión de El Lago de los Cisnes.
El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, dos clásicos. El Cascanueces, que está basado en un cuento de Hoffman conocidísimo y además que infunde valores positivos, sobre todo para los niños. Y El Lago de los Cisnes, qué decir, pues es, digamos, el ejemplo, el epítome de todos los ballets, ¿no?, de Tchaikovsky. Vendrá la compañía Russian Ballet, que están todos ellos, el elenco, todos los bailarines con formación
todo
clásica.
Un lujo, ¿eh?,
todo
una compañía.
Y habrá solo 2 únicas representaciones hoy, a las 6:00 p.m. y a las 9:30 p.m. en Lope de Vega. Por lo tanto, hablaremos en profundidad de todo lo que comporta esta compañía, estas obras, estas nuevas versiones, etcétera, etcétera.
Bueno,
no se lo pierdan.
Disfrutaremos del Cisne Blanco y también del Cisne Negro.
Hoy en Madrid te desea felices fiestas. ...101.3 y 106 FM...
Claro, Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Me refiero, si yo te digo que hagas balance del 2013, echamos la vista atrás, ajustas ese espejo retrovisor y ¿qué?
Ay, no me hagas esa pregunta. Yo lo que creo es que 2014 va a ser fantástico.
¿Tú eres de los que piensa que va a ser un año en el que podemos ser un poco más felices?
Yo creo que sin lugar a dudas, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y oye, hay que empezar bien, hay que empezar con optimismo, con ganas. Y no soy solo yo, la que piensa que 2014 va a ser un año mucho mejor que el 2013.
El 70% de los españoles cree que 2014 va a ser un año más feliz que el que dejamos atrás, según un estudio del Instituto Coca-Cola de la Felicidad. ¿Te parece que saludemos a su directora?
Venga, me parece, y hablamos un rato de felicidad.
Vamos a saludar a Silvia García. Silvia, muy buenas.
Muy buenos días a todos los madrileños.
Silvia, que es buen punto de partida, ¿no?, el que estamos comentando Clara y yo, ¿no? De partida, tenemos que pensar que este año que vamos a estrenar en nada, hay que empezar con ese punto de positivismo y que vamos a tener la felicidad de cara.
Muy importante, como dices, el ser positivos y el creer que mañana puede ser mejor que hoy es una de las claves que nos daba Eduardo Punset, que es una de las personas que nos ha acompañado, de los expertos que nos ha acompañado en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad desde el inicio, clave, como te decía, para que como especie podamos seguir sobreviviendo, porque ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos pensado que siempre el futuro puede ser mejor cuando hemos atravesado otras crisis, guerras, calamidades, etcétera? Con lo cual, muy importante eso de que cada 2 de cada 3 madrileños pensemos que el futuro puede ser mejor, que el próximo año va a ser mejor que este.
Yo aplico una de las cosas que repite con bastante frecuencia a Punset, el maestro Eduardo Punset, y es que si sonríes, engañas al cerebro, y el cerebro segrega las endorfinas y todo aquello necesario para pensar que estás feliz, ¿no? Entonces, con una sonrisa podemos empezar quizá 2014 para que luego todo vaya
más
un poquito
rodado,
mejor, ¿no?
¿No?
Para por lo menos
claro,
creernos que la felicidad está ahí, ¿no?
Muy importante, no sabemos, como lo del huevo y la gallina, no sabemos qué viene antes, como tú dices, si es la sonrisa y por eso te sientes bien, o si es que eres más optimista y por eso sonríes. Una de las cosas que los expertos que nos ayudan en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad han estado investigando muchísimo es qué parte es genética. ¿No naces ya optimista? ¿Vienes así por naturaleza? Y mira, hay una parte que viene por los genes, pero es menos del 50%, entre el 40 y 45%. El resto, pues un 10% depende de cómo se te esté dando este día o este año la vida, ¿no? Si te va bien, si te va mal, los baches y los altos que todos tenemos, pero el 40% que resta, ese depende exclusivamente de tu actitud, de cómo te tomes tú tu día a día. Así que si lo empiezas sonriendo, como dice también Javier Urra, que fue el primer defensor del menor y que también colabora con nosotros.
Gran amigo de Madrid.
Claro, pues una sonrisa cuesta mucho menos que una bombilla y da mucha más luz.
Y ya, yo siempre que escucho la bombilla, recuerdo a todos los oyentes de que de ti depende, de cada uno depende, ya que somos esa bombilla, de que luzcamos a 220 o a 120 o que vayamos fundidos, es decir, que depende de nosotros.
Totalmente, totalmente. Y los demás somos como polillas, ¿eh? Cuando vemos luz y sonrisa, nos acercamos a aquellos que están bien, que desprenden esa
claro.
luz.
Es un buen punto de partida, desde luego. A ver, esto tiene doble lectura. El 70% de los españoles cree que 2014 será un año más feliz, o bien por ese optimismo o porque piense que peor no puede ser.
Claro,
pero nos vamos a quedar.
Hemos tocado fondo.
Bueno, nos vamos a quedar. En cualquier
Hombre,
caso,
también,
con que se abre un año nuevo y que va a ser bueno.
También, mucho es verdad de los expertos con los que trabajáis vosotros y que los que hemos coincidido, ¿no? Los de hoy en Madrid, en los congresos de la felicidad que organizáis aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nos dicen que a veces es bueno tocar fondo, ¿verdad? Para coger impulso hacia arriba.
Claro, claro. Mira, las personas que hemos estado investigando, llevamos ya pues eso, más de 7 años con estudios sobre los españoles, la felicidad, y sabemos que aquellos que son felices, más felices que la media, no es porque no tengan problemas ni porque no les pasen las mismas cosas que nos pasan a todos, sino porque, como decías, ¿no? Cuando tocan fondo dicen, bueno, y ahora solamente puede ir mejor. O cuando les ocurre algo, dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Si bien no puedo controlar lo que me viene de fuera siempre, ¿no? Otra de las grandes especialistas que colabora con nosotros es Laura Rojas Marcos, que escribió un libro que se llamaba Cambio, ¿no? Pues no podemos siempre controlar el cambio, pero cuando nos ocurra algo siempre podemos decir, ¿qué hago yo con esto? No siempre hay una parte de control en la vida, ¿no? Al menos ponerse en marcha hacia un lado, hacia el otro, reunirse de gente que te vaya a ayudar, y ahí, en esas cosas, por ahí va la felicidad. No estar solo, pensar que siempre hay algo que podemos hacer, que nada está perdido del todo, ¿no? Que cuando estemos tocando fondo, pues solamente nos queda subir, ¿no? Y quizás algunos hayan pensado que el próximo año sea mejor por eso. Y es tan buena razón como los que hayan pensado que será mejor, porque tiene que ser mejor, ¿no?
Así que recapitulando, vamos a ver, Silvia, como nos dirían Punset, Alejandra Vallejo Nájera, Javier Urra y todos estos expertos con los que trabajáis y que tan buenos consejos nos dan. A ver, sonreír, eso es primordial.
Es decir, yo casi, ¿no? antes de quedar los besos del brindis, es decir, en cuanto brindemos, siempre, es decir, con la última uva ya con una sonrisa en la boca.
Y luego una cosa que a lo mejor puede parecer una tontería, pero a mí... Yo todos los años inicio agenda, ¿vale? Escribo en ella todo lo que va ocurriendo a lo largo del año.
Sí, sí.
Y una agenda en blanco, psicológicamente, a mí me da buen rollo, me da optimismo, Silvia. No sé cómo lo ves. No sé si los expertos tienen algo que decir respecto a esto, pero abrir página, abrir un nuevo capítulo, el factor psicológico de estrenamos año, aunque sea un día más, pero estrenamos año... no sé, a mí me...
Claro.
Te da optimismo.
Es pues. Casi como estrenar vida, ¿verdad? Claro, estrenamos, ¿verdad? Sí, sí. Está lleno de posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades están ahí, solamente esperando que vayamos a por ellas, que las cojamos, y te da esa sensación de que puedes, ¿no? Que puede ser, que hay probabilidades, que hay oportunidades. Uh-huh. Pues claro que sí. Un diario con una página en blanco, estupenda idea.
Hombre, pero podemos dibujar una sonrisa, ¿eh? Al principio para que no se nos olvide. En la encuesta que habéis realizado, Silvia, nos sorprende también y nos gusta que hayáis preguntado por esas noticias positivas, que a los españoles y a los madrileños les ha llamado más la atención. Y nos ha gustado que la que han destacado es una historia que hemos seguido también muy de cerca desde Onda Madrid, que ha sido la gran recogida de Banco de Alimentos.
Claro, impresionante, ¿verdad? Los madrileños, los solidarios que siempre se muestran, nos mostramos cuando nos necesitan, ¿no? Hay una solidaridad enorme aquí y que se demuestra también en la noticia que elegimos como la más importante de todo este año, ¿no? La recogida de alimentos, 14.000 toneladas, muestra pues eso, de que aunque la gente lo esté pasando mal, cuando hay que dar, ahí está todos los madrileños, y ha sido noticia también que en el resto de regiones en España ha sido siempre la primera, ¿eh? Enorme generosidad por todos lados en España y aquí también, claro, en Madrid, por supuesto. Y bueno, noticias también, casi todas noticias relacionadas con la generosidad, también alguna con resultados de deportivos, ¿no? Carreras, Márquez y demás, alguna noticia también política, como lo dirán, pero sobre todo la más importante está relacionada con la generosidad.
Mm. Y otro punto de la encuesta, esos personajes que representan la felicidad. Y el personaje destacado es un personaje que nos ha dejado hace poco, Nelson Mandela.
Nelson Mandela, sí, al final, ¿verdad? Cuando vas hilando, ves que cuando se nos pone a elegir delante, ¿no? ¿Quién nos hace felices? Elegimos a grandes personas, ¿no? Nelson Mandela, que era una persona que representaba la capacidad de perdonar a los demás, de escuchar a todo el mundo, de encontrar el diálogo entre personas muy diferentes, ¿no? Que terminó con el apartheid. Pues esas son las personas que te inspiran de verdad, y cuando pides a la gente cuál es la persona que te trae más felicidad, pues eligen a alguien así, ¿no? A veces en el día a día pensamos en otras cosas, o pensamos que la felicidad nos la traería tener algo más, tener una casa más grande, un coche mejor y demás, pero cuando realmente nos ponemos a pensar, pues fíjate, sale Nelson Mandela, sale la recogida de alimentos, y por
el
ahí
Papa Francisco, el Papa Francisco que...
El Papa Francisco, también. Claro, alguien conciliador, claro, alguien claro. También... Uh-huh. ¿Verdad? Que ha sabido poner de acuerdo a gente que antes, bueno, quizás no estaba tan por elegir a un papa, ¿no? Como personaje que trae más felicidad, pues este papa ha sabido conciliar a mucha gente diferente y sí, sale como una de las grandes figuras relacionadas con la felicidad.
Y otra de las cosas que se destaca en este estudio y que es germen seguro de o semilla de la felicidad es el estar con la gente, con la familia, con los amigos, con la gente a la que se aprecia, a la que se quiere y en la que se confía. Habrá gente que quizá no pueda pasar estas Navidades con las personas más queridas, pero otra mucha sí lo hará, y es una gran forma también de comenzar el año.
Y nos queda por delante uno o dos días más felices, ¿sí? Que recogéis el de Reyes.
Claro, el de Reyes. Imagínate qué buen comienzo de año para los niños, sobre todo, ¿no?
Claro, claro, imagínate. Lo decíamos antes, empezabas tú diciendo la sonrisa, muy importante, ¿no? Mostrarte a uno mismo, porque el cuerpo, como tú decías, el cuerpo desprende neurotransmisores, una química, digamos, dentro de la felicidad, de estar bien, de sentirse bien, que lleva cosas buenas, y al revés, cuando estás mal, el cuerpo también lo sabes, cabeza y cuerpo están unidos, y cuando te sientes mal, dentro de tu cuerpo también está peor, ¿no? Uh-huh. Estar bien, la sonrisa es lo primero. Lo del diario que decías tú, pensar que mañana puede ser mejor y que está todo ello, la página está en blanco, la tenemos que escribir nosotros y está llena de posibilidades, ¿no? Y después, como decías ahora, estar con tus seres queridos. Si al final lo peor es estar solo, hay que estar con los amigos, con la familia, la gente ha elegido pues a los padres, a los hijos, a los hermanos, ¿no? Como las personas, amigos, las personas con las que quiere pasar estas fiestas. Muy importante para la felicidad no estar solo, estar cerca de tus seres queridos. Y luego nos queda ese día maravilloso de Reyes en el que puedes dar la ilusión, puedes traer la ilusión a los pequeñitos, con lo cual, fantástico el día que nos queda.
Silvia García, directora del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, que no pierdas la sonrisa y que te vaya muy bien en el 2014.
Mucha felicidad para este año.
mucha felicidad para todos vosotros también. Muchas gracias.
Un beso fuerte. Hasta luego.
Un beso fuerte. Hasta luego. Adiós. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Abrimos nuestra sección dedicada cada semana al mundo de las drogas y otras adicciones. Vamos a hacer balance en este último lunes del año. Vamos a hacer balance de un programa que intenta ayudar a los más jóvenes. Se llama Hablamos de Drogas, un programa puesto en marcha por la obra social La Caixa, que tiene como objetivo informar, sensibilizar y prevenir a los jóvenes ante las drogas, y se aborda de forma integral, ofreciendo recursos de información, orientación y formación a las familias, a la comunidad educativa, a los profesionales de la salud y también a los jóvenes. Yo os recomiendo una herramienta, que es una página en internet, www.hablemosdedrogas.org, y aquí tenemos lo que es una exposición totalmente virtual, en la que tenemos información, en la que podemos juguetear. Tenemos 10 salas. Por ejemplo, en la sala primera nos dan respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué son las drogas? En la sala segunda, el impacto social de las drogas. En la sala tercera, las drogas, un fenómeno global. En la sala cuarta, las drogas, por ejemplo, y el cerebro. Sala quinta, nos habla de los efectos de las drogas, qué efecto producen las drogas sobre, por ejemplo, el sistema nervioso. Sala sexta, los efectos de las drogas sobre la conducción. La sala séptima, las drogas, riesgos para la salud, cómo afectan las drogas, por ejemplo, a nuestro organismo. La sala octava, las drogas aquí y ahora, donde se repasa el nuevo perfil del consumidor de drogas, algo que nosotros hacemos habitualmente cada semana, por ejemplo, con la ayuda de Carlos Álvarez Duara. Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Estoy aquí compartiendo con todos los oyentes lo que podemos encontrar en esta herramienta tan útil, hablemosdedrogas.org, de obra social La Caixa. En la sala 9 de esta exposición también virtual tenemos el reto de la prevención. Un reto que debe ser asumido, y algo también que tú recalcas habitualmente, por el conjunto de la sociedad, que nadie tiene que cargar sobre sus espaldas con ese peso tan importante. Y la sala décima, ahora tú decides cómo aprender a tomar decisiones por uno mismo, ¿no? También importante, ¿no?, que el chaval tenga conciencia de sí mismo y coja las riendas también de su vida,
propia, ¿no?, forma de vivir.
¿Qué tal todo?
Muy bien. Y una cuestión última.
Cuenta.
Para que esto funcione tal como está funcionando, tiene que durar en el tiempo.
Y aquí
todo intento preventivo y este es un ejemplo magnífico de Maldonado. Maldonado es un farmacólogo de la Pompeu Fabra, que es extraordinario, con una gran capacidad de comunicación y con una gran capacidad de divulgación. Es en ese sentido es un hombre muy atractivo y que ha pilotado mucho el proyecto este. Pero si dura un mes, no vale para nada. Si dura tres, dos veces nada. El problema es que se mantenga un programa de estos corregido, pulido, mantenido, años. Y que se pase de 100.000 consultas virtuales a 400.000, como ha ocurrido ya, y que realmente dé lugar a una amplia difusión geográfica y lingüística. Y de momento se mantiene.
Puede ser, Carlos, un buen punto de partida, por ejemplo, cuando hablamos de chavales en el entorno familiar, unos padres no saben cómo abordar de principio el problema antes de acudir, por ejemplo, a un experto. El primer paso, por ejemplo, puede ser herramientas de ese tipo para disipar las primeras dudas que tengamos.
No solamente eso, que tienes razón, es una forma de empezar a enterarse, sino que incluso yo diría que es un programa alternativo para verlo en familia, en el ordenador o en algún sistema alternativo, porque la formación que se recibe no es baladí. Hay gente que no hay ninguna película de cine que podamos ir el fin de semana. Oye, pues vamos a ver. No van a perder el tiempo y además es atractivo. La verdad que no es un peñazo. Es algo que está muy bien diseñado para poder aprender cosas que la gente cree que sabe, pero en realidad no sabe. Tiene prejuicios, no tiene juicios. Y cuando predomina el prejuicio, el error está servido.
Yo imagino, a lo mejor, algún padre, alguna madre que está sintonizando ahora Onda Madrid en el 101.3, 106, está escuchando Hoy en Madrid, está atentamente siguiendo las palabras de Carlos Álvarez Vara, ha tomado nota de ese hablemosdedrogas.org.
Que ya cumple 5 años.
5 años, ¿eh? Por eso nos gusta
que ha mejorado en su calidad, se ha pulido. Y realmente, pues yo espero que debería de tener ya 500.000 de nuevos visitantes.
Pues a visitar todos y seguro que, como decía yo, Carlos, alguno pregunta. Ahí va. Que tengo un poco, vamos, estoy un poquito nervioso, preocupado, porque resulta que mi niño, mi niña, es que es la primera Nochevieja que va a salir este año. Seguro que esa pregunta cae, que cómo la afronta, que qué consejos dan.
Pues ahí hay un teléfono que es el 922-2229, un teléfono gratuito desde toda España, 900, no es el 902, que luego hay que pagar.
Este es gratis,
este
vale.
Este es gratis, y realmente el sistema de abordaje y de información es muy completo. Existe, no es el primer teléfono existe.
Sí.
Existe uno muy antiguo, de 1987, que es el 916-1515, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Pero metidos en este programa, la oferta que hacen es el 922-2229. Allá es el tercer teléfono de información. Y es bastante universal y está muy bien dotado en la capacidad de respuesta. Tienen todo, homogéneamente.
Venga, pues vamos a recordar la web para que toméis nota. Luego también lo iremos publicando todo en nuestra página en Facebook, Hoy en Madrid. La web hablemosdedrogas.org. El teléfono gratuito 922-22-29. 900-22-22-29.
Exactamente.
Quería comentar contigo en esta mañana un estudio que nos llega desde Estados Unidos, un estudio que pone sobre la mesa el consumo de bebidas energéticas, ¿no?
Sí.
Esas bebidas que muchas veces se consumen, a lo mejor ya que estamos en estas fechas, por ejemplo, de fin de año, ¿no? De celebraciones, pues para aguantar más. Es una de las mitos que tenemos en la cabeza, ¿no? Percepción, las bebidas energéticas. Esas bebidas energéticas que además contienen más cafeína que, por ejemplo, un refresco de cola. Bueno, lo que nos dice este estudio, que estas bebidas energéticas pueden alterar la función del corazón. Este estudio, mediante resonancia magnética cardíaca, muestra, dicen, un aumento significativo de las tasas de contracción una hora más tarde de la ingesta de latas de bebidas energéticas.
Sí, es lo que dice.
Eso es lo que dice. ¿Y ahora cómo lo interpretamos? ¿Esto es alarmante, no alarmante, preocupante, nos faltan datos?
Pues evidentemente faltan datos. Me parece publicidad.
Publicidad en este caso en contra de las bebidas energéticas.
A favor.
A favor.
porque demuestran que hay un efecto que no es muy peligroso y que aumenta mucho el rendimiento del corazón, porque toman mucho café. Es un super café concentrado.
Sí, sí, sí.
Para cada botellín o lata de un tercio de cualquier bebida energética tiene entre 3 y 5 veces más café que un café expreso. Esa es la cuestión.
Vale.
Evidentemente, tomar café pone también así. Sin embargo, nadie habla del café.
Es verdad.
Y entonces, ¿las bebidas energéticas qué son? Hombre, con exactitud no está declarado qué son. No, esa es la verdad. Pero sí sabemos que todas tienen cafeína pura, que es la trimetilxantina, un derivado muy antiguo y bien conocido por vasodilatador y estimulante, que tienen taurobetina, que no está citado en este documento, y taurina, que son dos aminas biógenas muy antiguas y que tienen una función muy protectora de la masa muscular.
¿Qué hacen?
Evitan las roturas de las fibras musculares cuando hay deporte de élite o ejercicio violento, como pueda ser bailar.
Ah, claro, maratón, para los que vayan a salir.
Entonces, bueno, pues abusar del café no es bueno. Abusar del té tampoco. En España no es común, pero en el Reino Unido, de Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, de su majestad británica, pues hay grandes bebedores de té.
Sí, sí.
Y de hecho existe una enfermedad tipificable que se llama el Tea Eater Syndrome, que es una nefrosis por forzar el riñón a base de beber más de 2 litros de té diarios. Eso estropea bastante el riñón y hay que protegerse. Yo conozco un Tea Eater Syndrome en España, que era un queridísimo amigo mío, que era un médico de máxima categoría, que en cierto modo estaba un poco criado fuera, al estilo no español, y que se bebía sus 2 litros, 2 litros y medio.
¿Y que iba a Carlos con el termo?
Pues era un hombre de laboratorio que tenía a su mano cerquita, no tenía que ir a ningún lado, las muestras y todas las tenía allí, y pasivamente bebía mucho. Él era consciente de que a veces se pasaba. Ahora ya no tiene el trastorno de la diuresis forzada por el té, pero el té es tan diurético o más que el café. Tiene algunas pequeñas diferencias, pero el té, chocolate y café son la misma sustancia, una xantina. Monometilxantina, dimetilxantina, trimetilxantina. Bueno, pues, hombre, yo pienso que se puede abusar de cualquier cosa, también del agua. Y entonces hay hipotomanías, hay unas formas de diabetes que no son la enfermedad de diabetes sacarina, la diabetes mellitus, sino hay una diabetes por exceso de bebida de cualquier líquido. Esa no es nada buena, por cierto, la potomanía. Lo de las bebidas energéticas, pues hombre, no pueden ser la base de la pseudoalimentación y estimulación única de un joven menor de 35 años en el fin de semana. Porque aunque tenga factores de protección muscular, que los tiene, nadie le garantiza que pueda su corazón dispararse. Y puede dar lugar a una urgencia simplemente por una arritmia cardíaca.
Claro.
En general, no tiene consecuencias. Y soy muy crítico porque este informe, o pseudoinforme, presenta como el argumento base una investigación científica hecha en 17 personas. Mire usted, eso no vale una mierda. La muestra mínima para intentar ver qué es el efecto de una sustancia mínima. Teniese un seguimiento a largo plazo, un seguimiento hacia adelante, de más de 32, las más elementales pruebas de valor o significatividad estadística no permiten que las muestras de estudio con un control equivalente sean menor a 32. La primera de todas sería el test de Student, que no se podría aplicar. O sea, esto es una chafardería para intentar asustar a tontos. Ajá. No, señor. Yo no digo que sea bueno, pero no es por lo que dicen.
Ajá. Claro, claro.
Y que hay bastantes más cosas más peligrosas. Yo, sin ir más lejos, el tabaco, el alcohol o el café puro, expresos, tomar más de 7 cafés al día, pues tiene sus efectos, no cabe, ¿no? Y hay mucha gente que toma más de 7 cafés al día. ¿Por qué satanizar las bebidas estas? Que no las defiendo en abuso, pero si hay, realmente me parece la publicidad. ¿No se olviden ustedes de que cuando vayan a salir el año viejo, tomen estas bebidas, pero no en exceso, porque son muy buenas, nos dan mucho dinero y si lo manejan bien no van a tener problemas, más que una urgencia que no va a tener consecuencias. Pero no hemos investigado más que 17. Deben ser amiguetes del barrio, porque eso no es una prueba científica que valide ni la peligrosidad ni la inocuidad. Para nada. No son bebidas para uso exclusivo, nada más. Son super Coca-Colas que pueden alterar el ritmo cardíaco. Y pare usted de contar.
Carlos, que te vaya muy bien despidiendo el año.
Sí, me parece que me va a ir bien.
Te va a ir bien, yo creo que sí.
Voy a tener algunas dificultades en el tránsito del año porque puede cambiar el estilo mío de vida, pero honradamente me siento optimista y creo que nos veremos.
¿Eres feliz?
Casi.
Pues me alegro. Pero ves, no le falta la sonrisa, ¿eh? Y siempre que viene y siempre que nos saluda, aparte de tener sonrisa que transmite también por antena, nos sonríe a todos por las mañanas cuando nos viene a ver, que nos viene a ver además en un día muy difícil, que son los lunes.
Tal cual.
Que seguimos compartiendo micrófono, ¿vale? En 2014. Un abrazo fuerte. Carlos Álvarez Duarte, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro. Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Abrimos ahora nuestra biblioteca con un libro que no queremos pasar por alto, un libro que queremos releer en esta mañana de lunes. Una novela del género thriller histórico, está llena de intriga, de amor, de acción y sobre todo de muchos, pero que muchos enigmas. Hoy en nuestra biblioteca, El asesinato de Pitágoras, que ha escrito Marcos Xicot. Es efectivamente un thriller histórico que, por cierto, resultó finalista del Premio Planeta, pero que se quedó ahí, en un cajón, guardado, hasta que alguien lo rescató para una plataforma digital y se ha convertido y ha obtenido ya un gran éxito de ventas.
Me dijeron que, bueno, debido a la crisis del sector editorial y de la economía en general, pues tenían que ser muy cuidadosos a la hora de incorporar nuevos escritores, entonces, bueno, que tomaban la decisión, a pesar de que les parecía una buena novela y que recibía recomendaciones del jurado, pues de no publicarla. Con lo cual fue cuando tomé la decisión de irme a la otra vía que tenemos hoy en día, que es la de Internet.
Y ha sido nada menos que número uno en Amazon, has superado a Dan Brown con Inferno, nada menos. Eso tiene muchísimo, muchísimo mérito.
Sí, además fue, bueno, como un sueño, fue algo totalmente inesperado que alcanzara esa magnitud. Yo la subí a Internet, a Amazon, en abril, en mes de abril de este año, y el mes siguiente ya era número uno. Y estuvo, bueno, ha estado de mayo a septiembre, durante 5 meses consecutivos, número uno, y en ese momento pues han lanzado todas las novelas que se han ido lanzando, entre ellas la de Inferno de Dan Brown, que bueno, se han quedado en el número dos, porque el número uno, durante estos meses, como digo, pues ha seguido estando mi novela.
Pues casi nada. Bueno, la acción, Marcos, nos traslada hasta el año 510 a.C., a la ciudad de Crotona, donde ya un anciano filósofo Pitágoras pues tenía allí su, digamos, centro de poder, con una hermandad. Explícanos un poco ese contexto y de qué hermandad se trataba.
Pues sí, lo que he tratado de hacer en esta novela es un poco resucitar a Pitágoras, hacer una novela, bueno, es un thriller, una novela muy entretenida, pero a la vez que resultara interesante sobre todo por la figura de Pitágoras, y aquella época, el año 510 a.C., en la cual sucedieron una serie de acontecimientos, un poco convulsa, que también resulta muy interesante. Pitágoras lo conocemos por el teorema de Pitágoras, parece que fue solo un matemático así de la antigüedad, que se sabe poco de él, y realmente fue uno de los filósofos más importantes que ha habido en la humanidad, y no solo eso, sino que, bueno, aparte de destacar en todos los campos de las ciencias que tocó, como las matemáticas, la astronomía, la música, era un filósofo que desarrolló también una serie de teorías morales aplicadas, y un político que alcanzó un poder totalmente inédito, bueno, que no volvió a reproducirse entre ningún filósofo ni pensador. Él formó una élite político-intelectual que al final acababa gobernando los gobiernos de las ciudades que había en la Magna Grecia, que es el sur de Italia. Y llegó a dirigir indirectamente el gobierno de 10 de las ciudades más importantes de la época. Con lo cual, no solo era eso, un matemático, sino que era un filósofo, le seguían cientos de personas y gobernaba indirectamente sobre cientos de miles de personas.
Uh-huh. Porque Crotona, aquí lo vemos, además, mapas iniciales en el libro, está precisamente al sur de Italia, precisamente, que no haya confusión ahí. Y tenemos abierto precisamente el libro voluminoso, 667 páginas, nada menos, por la 375, donde está el famoso teorema de Pitágoras, que la ha reproducido de una enciclopedia de 1926, que según veo aquí, ¿no?
Sí, sí, eso es. Hay una serie de citas a lo largo de la novela, porque voy mezclando un poco, como digo, quería hacerla entretenida e interesante. Voy mezclando el conocimiento con el thriller y la acción imparable, digamos.
Bueno, ahí hay una serie de intentos de asesinatos. ¿Qué ocurre? ¿Alguien se quería cargar, dicho así vulgarmente, al genial Pitágoras?
En la novela al final pongo una carta a los lectores donde explico lo que es real y lo que no es real de la novela. Uh-huh. Y en ella, bueno, lo que digo es que es muy rigurosa desde el punto de vista histórico, todo lo que cuento es lo que ha ido ocurriendo, o cuando hay lagunas históricas que no nos dicen lo que ocurrió, no lo sabemos, pues entonces ahí es cuando introduzco un poco la ficción. Todo esto con un ritmo pues muy ameno para que el lector se mantenga entretenido.
Bueno, además de conocimiento científico, Pitágoras estudió, por ejemplo, la religión de todas las culturas y dices tú al principio, que era capaz de sanar mediante la imposición de manos.
A él se le consideraba, sabemos que muchos de sus contemporáneos lo consideraban un semidios en aquella época. Era un personaje excepcional. En algunos casos me recuerda a Leonardo da Vinci, podemos establecer comparaciones, porque también se le atribuye un físico sobrenatural y una persona de gran belleza, uh-huh, y una persona, por supuesto, de gran inteligencia, que en cada campo que tocaba pues destacaba y hacía tremendos inventos. Y no solo eso, sino que estaba dotado de un carisma enorme. Llegaba, de hecho, en Crotona, él no era de Crotona, él llegó a Crotona, se puso, uh-huh, a dar sus discursos y convenció a todo el mundo de que se formara con él y de que le cedieran el gobierno. Esto es algo, bueno, pues es un prodigio. Probablemente también, por supuesto, está adornada un poco la leyenda, porque lo que nos llegan son los relatos de discípulos posteriores, de los siglos posteriores a él, y le atribuyen propiedades que podemos considerar un poco exageradas. Pero por otro lado, ¿dónde está la ciencia y dónde está un poco la creencia en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de que era capaz de leer, por ejemplo, el interior de las personas, pues podemos pensar que era una telepatía pura, o podemos pensar que más bien lo que tenía una capacidad de discernimiento y de penetrar realmente en las personas, pues muy superior, pero sin irnos a hechos sobrenaturales tampoco.
Ajá. Bueno, aparecen muchos personajes complejos, interesantísimos. Me llama la atención ahora, por ejemplo, Akenón, que era un investigador egipcio. ¿Podría ser algo así como un Sherlock Holmes de la antigüedad, Marcos?
Sí, me lo han dicho más veces, que parece que es el Sherlock Holmes de la antigüedad. Aquenón es el personaje, bueno, junto con Ariadna, son los personajes a través de los cuales, y Pitágoras, claro, se vertebra toda la novela. Y él, sí, había sido en Egipto, porque nació en Egipto, había pertenecido al cuerpo de la policía, después se volvió más un investigador privado, con la invasión, bueno, antes, un año antes de la invasión persa de Egipto, tuvo que emigrar y al final acabó en Cartago, y en Cartago es donde él está cuando le llaman para que acuda a la Magna Grecia, las colonias del sur de Italia, y está investigando un caso cuando finalmente entra a investigar los crímenes que están sucediendo en la comunidad pitagórica.
Uh-huh. Bueno, has dedicado más de 2 años para documentarte, para escribir esta novela que calificas como la mejor novela de tu vida. Y todavía eres muy joven, te queda mucho por escribir.
Sí, espero que sí. Pero bueno, ya llevaba, pues son 16 años escribiendo novelas, y esta me la planteé de una forma diferente. Yo escribía un poco como actividad secundaria, mientras trabajaba como psicólogo, economista, psicólogo clínico, como estoy mencionando antes. Escribía novelas con las cuales, bueno, pues me iba bien en premios literarios y cosas así. Pero yo pensé, estaba notando que había llegado el momento de ser más ambicioso, que era capaz de escribir una novela mucho más ambiciosa, bueno, extensa y por el planteamiento sobre todo, y que había llegado el momento. Y en el año 2009, un poco también por razones personales, decidí dejarlo todo y dedicarme exclusivamente a intentar escribir esta novela que creía que ya tenía un poco en mis manos, en mi cabeza. Uh-huh. Y fue un año dedicado a documentación y trama, más o menos, otro año a escribirla y otro año a reescribirla para intentar meter todo esto que digo, de hacerla además de entretenida e interesante, pues intentar que resultara interesante pero no aburrida. Es decir, si me pongo a hablar del filósofo Pitágoras y filosofía, y su filosofía, que no se aburriera el lector, sino que dijera, lo integras en la trama, lo conviertes todo en elementos clave para resolver los crímenes, y al final lo creo, y eso me van diciendo los lectores, que se hace bastante ameno.
Uh-huh. Bueno, creo que hay incluso una anécdota personal relacionada con tu hija que te motivó a escribirla, no sé si quieres hablar de esto.
Sí, bueno, es lo que decía de las relaciones personales. En el año 2009 nace mi primera hija y nace con síndrome de Down. Y bueno, y en ese momento es cuando yo decido que esa novela que creía que ya era capaz de escribir, pues intentar que se convierta un poco en lo que garantizara el futuro de mi hija. Uh-huh. Y digo, bueno, es lo que cada día me impulsaba a escribir 12, 14 horas diarias, incluyendo fines de semana, pues un poco sin descanso, escribir, reescribir, hasta que consideré que la novela, bueno, pues era lo que yo quería llegar a escribir para dejarle, como digo, pues para intentar garantizar un poco el futuro. Uh-huh. Y bueno, y ahí estoy.
Una historia.
Viendo ver lo que está ocurriendo y de momento parece que va bien la cosa.
Interesante en cuanto a libro y también con esas connotaciones, ese contexto humano, desde luego, también muy emocionante. Bueno, los lectores opinan, aquí en La Solapa veo todas opiniones favorables. ¿Cómo te relacionas? ¿Por medio de redes sociales estás muy atento a las reacciones de tus lectores, Marcos?
Sí, estoy en las redes sociales, luego ellos dejan directamente las reseñas y las opiniones en los diferentes sitios de internet, y ahí es donde empecé a recibirlas, y la verdad es que, bueno, encantado, porque el 80% son prácticamente todos de 5 estrellas, entonces en ese sentido encantado. Y lo que he hecho también es crear una página web, marcoschicot.com, y hay un formulario de contacto, y además en la propia novela indico que me gustaría que contactaran conmigo si quieren comentarme algo en la novela, etcétera, si quieren que les avise cuando vais a ir la segunda parte, porque hay una segunda parte. Y la verdad es que he recibido cientos de mensajes de lectores, bueno, pues encantados, diciéndome lo que les ha gustado la novela, diciéndome que les avise cuando salga esta segunda parte, y intento responder a todos y mantenerme muy muy en contacto con los lectores. Es muy gratificante y aparte, uh-huh, bueno, pues sirve para darse cuenta de cómo ven ellos la novela realmente.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Marcos Chicot, por habernos entregado el asesinato de Pitágoras, que leeremos atentamente. Gracias de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Recomendación que os hacemos. Y sobre todo, si queréis más información, pues ahí tenéis su web, marcoschicot.com. Los de Hoy en Madrid hacemos un alto ahora en el camino, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias en el 101.3, 106, y luego regresamos, ya sabes, juntos, si quieres y te apetece, hasta las 2.